Bendiciones a cada uno de ustedes. Una oportunidad más que Dios nos da para seguir entendiendo su palabra, para seguir entendiendo su voluntad. Pues aquí estamos en esta noche para seguir instruyendo a la iglesia en la palabra del Señor. Quiero invitar a los hermanos a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 2. Y dice en el versículo 11. Sobre este versículo 11 quiero, con la ayuda de Dios, sustentar la enseñanza de esta noche para con cada uno de nosotros que esperamos la palabra de Dios con tanta necesidad, con tanta ansia. Yo sé que hay muchos hermanos que están en esta noche esperando este momento con sus familias. Tal vez algunos de ellos no vienen a la iglesia, no son parte tal vez todavía de la iglesia, pero queremos decirles, quédense con nosotros en esta noche también, en esta transmisión, que Dios puede hablarle también a su vida. Dice entonces la palabra del Señor, Salmos capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Todos los que servimos al Señor, pues, debe de estar el temor en nuestro corazón tan firme. Por eso que debemos de servir al Señor con temor, con respeto, con reverencia, así como se merece Dios, así es como le debemos de servirle. Pero también en esta noche quiero enfocar esta oportunidad, este mensaje, porque la verdad es que nosotros que vivimos en este mundo, yo quiero decirles, hermanos, en este mundo hay tantas cosas que son agradables, que son atractivos, cosas que son, yo diría, muy bellas. Pero yo quiero decirles, el problema que nosotros podemos enfrentar es que podemos quedarnos nosotros con las cosas que son tan bellas. Pero el enfoque de la enseñanza es, no dirija usted su mirada hacia las cosas bellas, sino que dirija su mirada, ¿quién hizo esas cosas bellas? Hacia eso queremos enfocar en esta noche. Entonces, y dice, y alegraos con temblor. Extraño, ¿verdad?, que uno pueda alegrarse con temblor, porque realmente cuando alguien tiene alegría, las características, cuando alguien está alegre, lo expresa a través de su sonrisa, a través de sus gestos. Y alguien que está alegre puede brincar de la alegría. Alguien que está alegre puede alzar sus manos porque está alegre. Al contrario de alguien que está triste, pues alguien no, nadie va a brincar de la tristeza, no, definitivamente no. Entonces, hay muchas cosas en esta vida que seguramente nos pueden provocar alegría, porque eso es así. Pero la palabra del Señor nos lleva a que dice que debemos de, dice, alegrarnos con temblor, o sea, en otras palabras, con calma, con tranquilidad. Porque algunas veces las cosas que pueden llegar a nuestras manos nos pueden alegrar demasiado y enfocar nuestra mirada en estas cosas. Pero no, eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que dirijamos nuestra mirada mucho más allá, no sobre las cosas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, quiero leer con ustedes algunos pasajes muy bonitos que nos van a ayudar a entender estos aspectos. A los discípulos les pasó algo que nosotros debemos de tomar lección de lo que a ellos les pasó. Dice aquí en el libro de San Marcos, capítulo 13. Oigan este acontecimiento tan bonito. San Marcos, capítulo 13, versículo 1, dice: saliendo Jesús del templo, o sea, del lugar que había sido construido y todo eso, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras. ¿Qué edificios? Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Que pareciera que el Señor fuera un aguafiestas, como se dice, ¿verdad? Pero no, yo quiero explicarles, el Señor Jesús siempre fue alguien que llevó a la realidad de la vida, que llevó a la realidad de las cosas. Resulta de que el templo que tenían, una construcción pero impresionante, una construcción pero arquitectónico, donde cualquiera pues se podía quedarse con la boca abierta con lo que habían hecho en aquella antigüedad. Y no estaba libre de eso también uno de sus discípulos, y por eso dice aquí, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras. Ya se imaginan ustedes aquellas piedras talladas que tenía el templo. Mira qué piedras, aquellas piedras que bien ubicadas en su lugar. Y le dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. O sea, palabra que el ingeniero, el arquitecto que hizo todo eso, el constructor, mira, Señor, qué piedras. Viene el Señor y presenta la realidad. ¿Cómo ve Él las cosas de esta vida? ¿Cómo ve Él todo lo que hay sobre este mundo? Dice aquí, Jesús le respondió, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué quiere decir eso? El orgullo de aquel pueblo, de tener un semejante templo. El Señor no le impactó eso, porque ellos pues estaban alegrándose en lo que tenían, en un edificio, en una construcción. Viene el Señor y aprovecha a transmitir. ¿Ves todo esto? Les dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Con esto el Señor Jesús encierra que como todas las cosas que hay en esta vida, por muy bello que puedan hacer, puedan haber o puedan existir, las cosas tan bonitas, tan bellas, dice la palabra del Señor de que todo tendrá su fin. Todo tendrá su fin. Es increíble cuando la profecía va dirigido acerca de la destrucción de este mundo. Habla de que los elementos siendo quemados se fundirán, las obras, todo lo que en ellos hay, dice el apóstol Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Pueden existir construcciones tan bellas. El Señor es tan claro en decir, no hay que poner amor, no hay que alegrarse demasiado en eso, porque no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué sucede entonces que uno pueda tener algo muy bello, algo muy precioso, materialmente hablando? ¿Qué sucede si se destruye? ¿Qué pasa si eso se desfuma de tus manos? Lo que sucede es que cuando uno se ha alegrado demasiado en las cosas materiales, en las cosas que uno palpa, en las cosas que uno ve, cuando se te van de tus manos, ¿qué pasa? ¿Cómo queda? ¿En qué condición quedas? Eso es lo que el Señor Jesús está transmitiendo aquí hacia su mensaje a su discípulo. No quedará piedra sobre piedra. Lo que tenemos que hacer entonces, hermanos, es realmente cimentar nuestra fe. Cimentar nuestro gozo, nuestra alegría, no en las cosas que se ven. Claro, como les decía, definitivamente hay muchas cosas de esta vida que nos alegran, ¿no? Sí, yo me he relacionado con muchas personas que brincan cuando tienen algo material, pero cuando no tienen nada, ahí sí están frustrados. Es interesante saber la experiencia realmente de Habacuc. Él dice, aunque no hayan vacas, aunque no hayan cosechas, aunque no hayan nada, con todo, yo me alegraré. Porque su gozo, su alegría, no estaba en las cosas materiales. Claro que sí, alegra tener algo, pues, pero hay que cerciorarse. A eso le llama la palabra del Señor, alegrarnos con temor. Es interesante como dice ahí el Salmo, dice que debemos de alegrarnos con temblor, o sea, como quien dice, con calma, con tranquilidad, que no se pase más de la cuenta tu alegría, porque el día que se le va a uno de las manos lo que uno más ama, ah, cuántas personas no se quedan frustrados en la vida. Pero para que no nos pase eso, para que no nos frustremos, que tu alegría sea el Señor. Entonces, quiero leer con ustedes otro ejemplo muy bonito. Esto lo dice el apóstol Pablo a los hermanos que vivieron ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 3. En el versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La preocupación aquí del apóstol Pablo, ¿qué sucedió? Ahí dice un poquito antes. Resulta que los hermanos de Gálatas, cuando llegó la palabra, llegó el mensaje, llegó el Evangelio de Jesucristo, dice que lo abrazaron tanto, amaron tanto aquella palabra, que fueron capaces de despojarse de muchas cosas, de dejar lo terrenal o de dejar lo material, de dejar muchas cosas por valorar la palabra. Pero empezó a pasar el tiempo, porque para lo espiritual, hermanos, quiero decirles, se requiere de conservar la fe, porque la fe te permite a ti, hermano, poder ver lo espiritual. Eso es lo que hace la fe en nuestra vida. Pero si no conservamos la fe, seguramente van a venir muchas oportunidades, muchas cosas atractivas del mundo. Viene el apóstol Pablo entonces aquí y él se queda impresionado. Oh, Gálatas insensato. ¿Quién os fascinó? Dice. Esa palabra, fascinado, es como aquella persona que se queda frente a algo hipnotizado, que se queda pero ido frente a algo, como para poder entenderlo más fácil, se quedó con la boca abierta frente a alguna cuestión material. ¿Qué es lo que pasó ahí con los hermanos de los de Gálatas? Aquel amor, aquel sentimiento por las cosas de Dios impresionante. Pero resulta de que empezaron a aparecer muchas cositas más agradables para la carne, para los ojos, a tal punto que se quedaron fascinados. Fascinados se quedaron, su atención se desvió, perdieron la fe, perdieron la visión de lo espiritual, de lo eterno. Yo creo que ese es el peligro que nosotros podemos enfrentar como creyentes. ¿Cuántos no hay, así como utiliza el apóstol Pablo aquí este término, fascinado? ¿Cuántos no hay realmente, están fascinados, su atención ha sido captado por la ciencia, por la tecnología, por cuántas cosas de la vida? Solo por decirles algo, yo conozco mucha gente que están fascinados frente a un teléfono. Están metidos que en no sé qué, que en no sé cuánto, que ventanas, no sé qué, aquí. Pasan horas frente a un teléfono. Eso quiere decir que están fascinados frente a algo. Se quedaron atrapados, se quedaron hipnotizados frente a algo. Su alegría se convirtió en otra cosa. Es como decirle hoy en día a un muchacho que pierde su teléfono. Eso es lo más duro para alguien que pierde su teléfono. Pero pregúntele si pierde su Biblia, ¿qué va a pasar, va? Siempre me ha gustado poner ese ejemplo cuando hay alguien que por alguna razón dejó olvidado su Biblia en la iglesia. Viene, el otro culto lo voy a recoger. Pero ¿qué pasaría si tu teléfono lo dejaste ahí olvidado? Uno es capaz de regresar 1, 2, 3, 4 cuadras o desde su casa para venir a recoger un teléfono celular. ¿Por qué? Porque aquello se ha vuelto tan fascinante. Te gusta, te atrae aquello. Pues eso es lo que el Señor nos lleva, que debemos de ser muy cuidadosos que las cosas de esta vida no capten nuestra atención. No nos quedemos fascinados frente a las cosas de esta vida. Haz uso de las cosas, ahí estamos. Pero nunca te quedes atrapados en esas cosas. Alguien me decía en una oportunidad, entonces ustedes no quieren nada de esta vida. Entonces, ¿para qué usan carro? ¿Para qué usan teléfono? No, hombre, yo lo uso, pero no voy a poner mi corazón en ello. Eso es lo que quiero decirte con este mensaje. Tu corazón no lo pongas en las cosas materiales. Tu corazón pueda estar asegurado en Dios. Eso es lo que queremos. Entonces el apóstol Pablo entonces dice aquí, ¿quién os fascinó? Hay otro pasaje muy bonito en el libro de 1 Corintios capítulo 7. Ese es otro aspecto. Este es otro aspecto muy, muy bonito, diría yo, en cuanto las etapas de la vida. Las etapas de la vida cuando uno, por ejemplo, cuando uno se quiere casarse. Ahora que hay mucha juventud dentro de la iglesia que están ya a una edad ya donde para buscar pareja, ya para buscar con quién vivir el resto de la vida. Yo quiero decirles, jóvenes, tanto a las señoritas como a los varones, quiero decirles, toma todo esto con calma. Con calma, con tranquilidad, porque eso no es el todo. Alguien podría decir, el día que yo me case seré feliz. No, quiero decir, el día que te cases tendrás más responsabilidades. El día que te cases tendrás más compromisos. Y algunas de esas responsabilidades o compromisos te llevan a la aflicción, seguro. El día que yo me gradúe seré feliz. No, hombre, vas a tener más responsabilidad. O el día que yo tenga un carro, pues ese día pues seré feliz. No, hombre, yo quiero decirte, ni el casarte, ni el que te gradúes, ni el que tengas una finca, ni el que tengas buenas cosas materiales. El Señor Jesús dijo tan claro en esta forma, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es comprobado. Hay personas que pueden llegar a tener mucho dinero, pero son personas muy infelices. Hay personas que pueden tener muchos bienes materiales, pero nunca tienen el gozo, la alegría, como lo que produce la presencia de Dios. Entonces, este pasaje es tan bonito, dice aquí, 1 Corintios capítulo 7, versículo 29, voy a leer. Pero esto digo, hermanos, dice, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas como que si no la tuviesen. Eso no quiere decir que dejemos abandonada nuestra familia. No, 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 no. Hay que ser responsable. Como que si no la tuviesen. Es interesante como dice. Y los que lloran como que si no llorasen. Y los que se alegran como que si no se alegrasen. Y los que compran como que si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como que si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Esta es una gran realidad, hermanos. Muchas veces uno desea algo y cuando uno no lo tiene, hay mucha tristeza en el corazón algunas veces. Pero yo quiero decirles, ¿por qué la tristeza muchas veces o las preocupaciones aumentan en la vida de una persona? Porque falta de la presencia de Dios, falta de la llenura de Dios. Entonces dice, Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas como que si no la tuviesen, y los que lloran como que si no llorasen. Hay personas, lástima que yo que siempre he querido tener una en mi casa y nunca la tengo. Hombre, calma. De verdad te lo digo, calma, tranquilo o tranquila. Yo siempre he querido tener mi carrito y nunca logro tenerlo. No, hombre, con calma, con calma. Siempre he querido esto y que no sé qué. No, hombre, con calma. Dice que los que lloran, como que si no llorasen, dice. O sea, no llores más de la cuenta. Nunca vivas tristezas más de la cuenta, porque eso no conviene. Entonces dice, los que lloran como que si no llorasen, los que se alegran como que si no se alegrasen. O sea, hay cosas en la vida, cuando le llegan a uno las oportunidades, alégrate con temblor. Alégrate con mesura. Los que, por eso dice aquí, los que se alegran como que si no se alegrasen. ¿Qué sucede entonces cuando uno se alegra más de la cuenta en las cosas de esta vida? El día en que Dios por alguna razón te lo quite, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir hundido en las tristezas, en la desesperación. Pero eso es lo que no tiene que pasar. Entonces dice, y los que se alegran como que si no se alegrasen, y los que compran como que si no lo poseyesen. Es interesante que cuando uno compra algo, a todos se los quiere enseñárselos, a todos se los quiere lucir. Es como un niño cuando le compran un par de zapatos, a todos les anda enseñando, mira mi zapato, mira mi zapato, mira mi zapato, a todos les anda enseñándole sus zapatos a los demás. Bueno, ese es el caso de un niño, lo mismo le puede pasar a uno. Yo me recuerdo el caso de que conocí bien el caso de un amigo que él compró en su carro, pero de su carro él hablaba maravillas. Decía, es que este carro desarrolla tanta velocidad, este carro, uno apache este botón y pasa eso, y todo lo que él hablaba de su carro. Nunca me imaginé que esa noche iba a ir a hacer pedazos su carro, en un pedazo, en un tubo que había ahí en una calle. Ahí lo fue a chocar. Las cosas se le van a uno de las manos. Por eso no hay que poner el corazón en las cosas de esta vida, hermanos. No. No hay que poner el corazón en las añadiduras que Dios le vaya dándole a uno. Los que compran como que si no lo poseyesen. Si has tenido la oportunidad de comprar algo, dale un buen uso. Ese es el consejo que nos da la palabra del Señor. Dice, los que compran como que si no lo poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutasen. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si estás disfrutando algo, siempre he estado yo, ¿qué? No he sido de la idea. Recuerdo en una oportunidad que por cuestiones de trabajo me invitaron a ir a comer en un hotel donde habían otras personas y todo eso, y en cuenta pues unos hermanos estando en ese hotel, mira, te vamos a tomar una foto, te vamos a subir en Facebook para que se den cuenta que estás comiendo, lo que estás bebiendo. Les digo, bueno, yo no necesito estar enseñando qué como, de verdad no necesito. Pena daría, de verdad, imagínese yo teniendo un platón de comida ahí enfrente, un platón de comida y subiéndolo a Facebook o subiendo a las redes sociales, mientras que otro con hambre. No, hombre, si disfrutas de las cosas de esta vida, con calma, hombre, con calma. Esa no es la alegría, la comida no es la alegría, te soy sincero. Dice aquí, y los que disfrutan de este mundo como que si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Las cosas tan bellas que pueden haber en el mundo, dice que se pasan. Por eso dice en el libro de Eclesiastés que vana es la hermosura. Esa es la verdad. Alguien podría podría lucirse, que tiene mucha belleza, que tiene mucha energía, que tiene mucha destreza para muchas cosas. Especialmente cuando uno es joven, ¿no? Cuando uno es joven, uno quiere lucir sus capacidades, quiere lucir uno sus habilidades. Hombre, con calma. Todo se va de nuestras manos. Dice, la flor se cae, la flor se marchita. La gloria del hombre se desvanece. Todo eso. Pero lo único que permanece es la palabra del Señor. Entonces, ¿a qué vamos con todo eso? Debemos de alegrarnos con temblor, con calma. En todas las cosas que puedan haber en esta vida, la apariencia de este mundo se pasa. Sí, todo se pasa. Quiero leer otro pasaje muy bonito. Ezequiel capítulo 24. Ahí van a ver ustedes qué bonito este ejemplo que vamos a encontrar aquí en el libro de Ezequiel capítulo 24. Dice en el versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice, hijo de hombre, he aquí que yo quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto, temortuorio. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, oiga lo que dice, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Te voy a explicar ahora qué quiere decir esto. Muy bonito este ejemplo que le tocó que vivir al profeta Ezequiel en carne. Pero yo me quedo impresionado cuando Dios tenía que dar alguna lección a su pueblo. Los profetas, los siervos de Dios, les tocó que vivirlo así en carne propia. Resulta que la mujer del profeta, el profeta Ezequiel, una mujer físicamente hablando, una mujer muy guapa, una mujer muy bella, muy con tantas cualidades, diría yo, de muy atractiva la mujer. Tal punto que Dios le dijo así a su profeta, el deleite de tus ojos. Pero aquí hay una lección, un mensaje para el profeta, pero específicamente al pueblo de Israel. Porque resulta de que el pueblo de Israel, ellos tenían el santuario como lo más grandísimo, como lo más hermoso, como lo más precioso, y sus ojos se desviaron del que les había dado esto, que en este caso pues era Dios. Y su mirada se centralizó únicamente en lo terrenal, en lo material. Viene Dios entonces, le dice a su profeta, yo te quitaré de golpe a tu mujer. Eso sí, no hagas luto. No hagas luto, no llores, no comas pan de enlutado. Viene Dios y le dio la palabra. Dice que en la tarde murió la mujer. Aquella mujer tan bella, tan guapa, murió. Con cualidades impresionantes murió. Dice que el profeta se sostuvo, reprimió sus lágrimas, no suspiró eso de suspirar. Es cuando después de que, cuando usted se recuerda cuando era niño, cuando le dieron una buena variada, se queda uno ahí suspirando porque de plano le duele uno perder la buena relación con sus padres o lo que perdió. Hay un suspiro ahí. Pues lo mismo le pasó aquí al profeta. No suspires, le dice Dios. Pero el mensaje era esto realmente. Aquel pueblo había puesto su corazón en aquel santuario, en aquel templo. Saben ustedes, hermanos, que lo mismo nos puede pasar a nosotros. Ahora que nos estamos viniendo a la iglesia. Imagínense, hay hermanos que hasta dicen, hermano, yo ya no aguanto. Hermano, viera que me siento desesperado. A veces hay hermanos que nos dicen, solo con oírlo me da aliento, hermano. No, tenga cuidado, hermano. Disculpe, pero nosotros no somos dioses. Así se lo digo. Disculpe, pero nosotros somos seres humanos igual que todos ustedes. Así es que usted diga que solo con oírnos le damos ánimo. Mejor más le diría yo, busque de Dios. De verdad se lo digo. Porque ya vieron pues que hemos tenido tantas experiencias en la vida, al alegrarnos tanto con un hombre, al alegrarnos tanto con algo material, cuando se nos quita aquello sentimos que se desploma todo y se viene todo para abajo. No, yo, mi sugerencia siempre ha sido, alégrese en Dios. Qué mejor que usted pueda alegrarse en Dios y no tanto en las cosas materiales. Porque si uno se alegra en las cosas materiales, el día que se pierda, el día que se desplome todo, se siente uno nada. Pero si usted no tiene nada, pero tiene a Dios, tiene todo. Eso fue lo que le pasó entonces aquí al profeta. Hay otro pasaje muy bonito. Salmo 17, perdón, en el libro de San Lucas capítulo 17. Hay un ejemplo muy bonito también aquí que quiero compartir con ustedes en esta noche. Dice aquí en el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oigan qué ejemplo más bonito esto que acabo de leer aquí con ustedes, hermanos. 10 hombres leprosos, 10 hombres necesitados, 10 hombres que habían estado no sé por cuánto tiempo lejos de sus familiares. Oyeron que Jesús iba pasando por aquel lugar, gritaron en alta voz. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Viene el Señor y con tanta compasión, con tanta misericordia, viene y les dice, bueno, váyanse con el sacerdote, preséntense ante el sacerdote para que ustedes paguen lo que Moisés estableció. Y yendo en el camino, los 10 fueron limpiados, los 10 fueron sanados. Siempre me ha gustado transmitir esto. Todos nosotros, hermanos, hemos recibido de parte de Dios. Yo diría no uno, ni dos, ni tres, ni cinco. Muchos beneficios. Muchos. Tal vez algunos, al venir a los pies de Cristo, sus hogares han sido restaurados, tal vez. Algunos otros hundidos en las drogas, el Señor los ha restaurado. Otros tal vez viviendo en, llevando malas vidas en el pecado, hundidos en la maldad. A los llega uno a los pies de Cristo, el Señor los restaura a uno. Cada vez que ustedes y yo, hermanos, recibimos sanidades, recibimos algún beneficio, alguna misericordia de Dios, yo quiero decirles, estamos endeudados con Dios, que esa es la verdad. Quedamos endeudados con Dios. La buena pregunta es, ¿y cómo le va a pagarle usted la deuda a Dios? ¿Cómo le va a pagar? Yo quiero decirle, no le podemos pagarle a Dios ni dando todo lo que tenemos. No, no, no. ¿Sabe qué dijo un día David? Señor, de lo mucho que nos das, te damos. O sea, hasta todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Así es que no le podemos pagarle a Dios. Pero hay una forma. Y es lo que acabo de leer aquí con ustedes. Los 10 felices, ¡ala, qué alegre, estoy sano! Y todo eso. Eso ha pasado con muchas personas. Dios los ha sanado, Dios les los ha restaurado. Y se cumple el propósito y desaparece. Se van. Pero dice la palabra del Señor de que los 10, yendo por el camino, se dieron cuenta. Ya no tenían lepra. Sanos completamente. Viene uno, se detuvo y dijo, este es extraordinario, esto no es normal. Yo regresaré. Y regresó, dice, me llama la atención como dice aquí. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Como quien dice ahí, se alegró, ahí se expresó, ahí manifestó su gozo en el Señor. Ahí estamos. Eso sí es correctísimo, ahí estamos. Entonces, dice que a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Nunca pierda la gratitud. Si Dios le añade algo, si Dios le ha dado tal vez algún beneficio material, Dios le ha dado lo que necesita, yo quiero decirles en esta noche, nunca nos debemos de quedarnos con lo que Dios le ha dado a uno, en alegrarnos ahí. ¿Saben ustedes que eso fue la prueba de Adán? Adán en el huerto del Edén, antes que apareciera Eva, Adán vivía una buena relación con Dios, una armoniosa relación con Dios. Disfrutaba la presencia de Dios. Dice que Dios descendía, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán inmediatamente corría, Señor, aquí estoy. Ya se imaginan ustedes esa relación tan armoniosa, tan especial. Pero resulta de que aparece Eva. Aparece Eva. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Adán, la prueba de Adán fue en que se empezó a deleitarse en Eva y no tanto en Dios. Ahí sí cambiaron, se perdieron los verdaderos sentimientos. Lo mismo pasó aquí. Dice que hubo uno que regresó a dar gracias. Dice que llegó a postrarse a los pies del Señor. Señor, esto no es normal. Gracias por lo que hiciste por mi vida. Yo quiero decirles, hermanos, nunca pierda la gratitud hacia Dios. Como dijo un día David, no olvides ninguno de sus beneficios. El día que nosotros nos empezamos a olvidar de los beneficios de Dios, de quién es Dios, nos podemos alegrarnos en las cosas que Dios da. Pero no, usted alégrese en Dios, deleitémonos en Dios y no tanto en las cosas que Dios nos da. Claro, hay que disfrutarlas, pero más nuestro gozo, nuestra alegría debe ser el quien da todas las cosas y en abundancia. Otro pasaje muy bonito para ir terminando es precisamente Salmo 137. Oigan este ejemplo que siempre me ha gustado leerlo. Y es precisamente de cuando el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia. Y ya se los llevaron aquellos hombres tristes, pero tristes por su territorio, porque eso es lo que dice aquí. Dice Salmo 137:1, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos alegrábamos y aún llorábamos, dice, acordándonos de Sión. Sión, o sea, el lugar, la capital de Israel, de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, dice. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, algunos que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y vienen y dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y oigan lo que dice. Si me olvidar de ti, oh Jerusalén, si eran bien patriotas estos señorones. Porque oiga lo que dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Eso me hace recordar que cuando hay chapines en otros países, lejos de los países, solo oyen la marimba y se ponen a llorar. Porque esa es la verdad, se ponen a llorar. Solo oyen, pero porque son tan patriotas, ¿no? Entonces dice aquí, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, dice. Y oigan todo lo que dicen. Y mi lengua se pegue a mi paladar, o sea, preferían quedarse mudos antes que olvidarse de Jerusalén. Y mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Oiga lo que dice, si no enalteciere a Jerusalén. Oh, qué equivocación, porque lo que hay que enaltecer no es Jerusalén, hermano, de verdad. Y por eso... Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, dice. ¿Qué pasó entonces? Jerusalén, la capital, llegó a ser el preferente asunto de la alegría de la gente. No, hombre, no es así. Por eso es de que les tocó que pagar caro. Porque ¿cómo es posible que Jerusalén iba a ser el preferente asunto de su alegría? No, hombre, si eso no era lo que quería Dios. Lo que quería Dios, que Él fuera la razón de nuestra alegría. Por eso aquí se expresan ellos y dice, mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén, bueno, ¿para qué estar enalteciendo una nación, un pueblo? Eso no es así. Quien merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración, que nos postremos ante Él, es Dios. Él es el que merece toda la alabanza. Entonces, pero aquí dice, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. No, hombre, tenga cuidado en no alegrarse tanto en las cosas que Dios le ha dado. El ejemplo de Abraham fue algo muy bonito, porque como Abraham le demostró a Dios que Dios valía tanto, cuando le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Amén, Señor, dijo. Decidido. Amén, Señor, y se fue. Y fue a sacrificar a su hijo, estando ya en esa condición. Viene Dios y le dice, Abraham, detente. Yo sé que me amas. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, ¿qué pasaría si Dios decidiera quitarte lo que más amas materialmente? ¿Qué pasaría? Si Dios decidiera, como le pasó al profeta Ezequiel, como pasó con Abraham, te puede pasarle a uno. ¿Qué pasaría si Dios decidiera quitarte lo que más quieres? ¿Seguirías siendo feliz con Dios? ¿O le empezarías a reclamarle a Dios? ¿O le empezarías a renegar? Hay personas que dices, ahora cuando más busco a Dios es cuando más mal me va. No, hombre, no, no. No pelees con tu Hacedor. Así como Dios puede quitar todas las cosas, Dios te puede dar tanto. Dios te puede dar tanto. Le pasó un día a Job, dice que Dios lo dejó sin nada. Pero dice que después de eso Job, cuando reconoció, cuando aceptó, dice que le dio mucho más todavía. ¿Qué quiere decir eso? Dios no quiere que pongamos nuestra confianza en las riquezas que son tan inciertas. Si tienes una casa, cuídalo, ahí estamos, pero nunca pongas tu corazón en ello. Tienes una familia, gracias a Dios, vela, instruyelos y todo eso, pero eso no es el todo. Si estás próximo a casarte, que por tu relación sentimental nunca cambies a Dios, nunca. No. Yo quiero decirte, no cometas ese error, porque lo mejor es que podamos estar felices en Dios. Finalizo la enseñanza de esta noche, dice aquí el apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios te tiene algo mucho más glorioso que las cosas de esta vida, la salvación que está próxima a ser manifestada. Por ello debemos de dejar todo lo que Dios pida. En el tiempo, pues, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tal vez estás pasando alguna prueba. No, hombre, que el diablo tampoco gane ventaja en que te quedes consumido en esas pruebas. No. Que tu alegría sea el Señor en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice que debemos de alegrarnos cuando el Salmo entonces dice que debemos de servir a Jehová con temor y alegrarnos con temblor. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra alegría por las cosas de esta vida debe ser con tranquilidad, con calma. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, con calma, con cautela. Pero eso sí, deleítate en Dios. Dice que aquel hombre, cuando se dio cuenta que había sido sanada su lepra, dice que venía gritando en alta voz, glorificando a Dios. Ahí sí, deleítate en Dios. Ahí sí, disfruta de la presencia de Dios. Disfruta de ese gozo, de la alegría que da la presencia de Dios, como dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, con gozo grandototote. Te hago la pregunta, ¿qué tanto gozo te da leer la palabra de Dios? ¿Qué tanta alegría te da esa comunión con Dios? ¿Qué tanto es la atracción por las cosas de Dios? Si lo tienes, amén, no cambies por nada a Dios, hermano. Así es que yo quiero decirles, debemos de servir a Dios con temor y alegrarnos con temblor. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a terminar la enseñanza, bendiciones, y siga deleitándose en Dios. Siga gozándose en la presencia de Dios. Siga gozándose de lo que Dios le pueda dar. Amén. Bendiciones y que Dios nos guarde siempre. Amén.